Badajoz, la ciudad de Badajoz ha vivido este fin de su robo del siglo. En la madrugada del sábado al domingo, unos desconocidos asaltaron el Museo Arqueológico de la ciudad y se llevaron 144 de las 149 monedas de oro del Tesoro de Villanueva, de un valor, dicen, incalculable. Lo que deja peor sabor de boca es que no fue un golpe complicado, en el que se hayan utilizado complejos artefactos tecnológicos, una planificación exagerada, no. Los ladrones entraron en la finca por una puerta que estaba abierta, subieron por unas escaleras hasta una de las ventanas del primer piso, cortaron los barrotes exteriores de dicha ventana, entraron, rompieron la vitrina y adiós. No había cámaras de vigilancia y si había no funcionaban. No saltaron las alarmas y por si fuera poco, la policía tardó en poder llegar al lugar porque por la puerta de la finca que lo intentó estaba cerrada. En resumen, todo lo que podía salir mal salió peor. La duda que queda ahora es si el excepcional patrimonio histórico español está bien protegido. Asuntos de sucesos, interior, seguridad, con nuestro compañero de ABC, Pablo Muñoz. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Lo he resumido, pero vamos a reconstruir los hechos hasta donde sea posible. ¿Cómo se produjo el robo, Pablo?
Es que la mecánica es que es muy sencilla. Es que se cree que sobre las 5 de la madrugada del domingo, entre 3 y 4 individuos acceden a la Alcazaba, que es la finca en la que está este museo arqueológico, presumiblemente a bordo de dos motos de cross, porque se han encontrado huellas de los tacos de los neumáticos, y lo hacen a través de la puerta del alpendiz, que estaba abierta, estaba literalmente abierta. Conocían perfectamente el edificio, así que van a la parte trasera, colocan una escalera justo a la altura de una ventana de una de las esquinas, y bueno, sabían que esa era la ventana más próxima a donde estaban expuestas las monedas. Rompen los barrotes, fuerzan la ventana y el resto pues muy sencillo, ¿no? En pocos minutos entran en la sala, rompen la vitrina, se llevan las 144 monedas porque se quedan, hay 5 que no se llevan, pero porque se quedan debajo de los cristales y ya les parecía que era perder algo de tiempo y decidieron escapar y por supuesto pues bien, salen por donde han venido y no dejan el menor rastro.
Lo que está claro es que saben a lo que iban y conocen aquello. El golpe es muy sencillo de ejecutar, tal cual lo hemos contado, pero tampoco saltaron las alarmas.
Es que esto es un despropósito, porque fíjate, en primer lugar, hay que decir que el museo no cuenta con cámaras interiores de seguridad, solo tiene una que da al exterior, concretamente da al aparcamiento, y esa cámara la gestiona la policía local. No se sabe, además, si en el momento del robo estaba activada, pero la cosa es aún más grave porque, aunque la Junta de Extremadura asegura que el museo dispone de sistemas de seguridad como alarmas, detectores de movimiento y protocolos de actuación, lo cierto es que, según algunas fuentes, no hay sensores en las ventanas, sensores para detectar que son forzadas, ni saltó la alarma de la vitrina con las monedas robadas cuando fue golpeada, ¿no? Es verdad que esto último puede deberse a que los delincuentes llevasen un inhibidor de frecuencia, pero también es posible que no funcionase o que no estuviese activado. Estas son cosas que está investigando la policía. Pero vamos, lo que es evidente es que las medidas de seguridad no son precisamente sofisticadas como debería suceder cuando se custodia, claro, pues un patrimonio tan valioso como esas monedas de oro, ¿no?
Oye, otra que parece de coña es cómo se descubrió el robo.
Sí, es la única vigilante de seguridad que había en el recinto, o sea, a las 6:45 de la mañana, oye unas risas que proceden de la primera planta, claro, se asusta y decide llamar a la policía. Que se enterará de esa forma, por supuesto, ya es llamativo, pero es que lo que vino después pues ya es de traca, ¿no? Resulta que los agentes tardan bastante en llegar al lugar de los hechos porque el recinto estaba cerrado y estaba cerrado por la puerta por la que normalmente se entra a la finca y había que esperar a que un vigilante de otra empresa de seguridad, que está contratada en este caso por el ayuntamiento, pues abriese esa cancela de la llamada puerta de carros, que es por donde, como te digo, por donde acceden los vehículos, ¿no? Pero para que te hagas una idea del desastre, los coches de la Policía Nacional tardan más o menos hora y cuarto en acceder a la Alcazaba y los primeros policías, que son dos agentes, tardaron media hora en llegar al museo, ya que estaban intentando, ya no pueden pasar los coches y entonces lo que hacen es intentar saltar, digamos, la valla, ¿no?, por los jardines de la galera. Y andan por la zona de la biblioteca hasta que una persona les dijo por dónde era, donde se había producido el robo. Imagínate toda esta escena, ¿eh? Pero este, además, que es testigo, es curioso porque este consiguió pasar reptando por debajo de la cancela principal. Y en cuanto a la policía científica, que bueno, que en estos casos es fundamental, para coger huellas, para, en fin, vestigios y todas estas cosas, pues no empieza a trabajar hasta pasadas unas 4 horas. Vamos, que a esas horas los ladrones podían estar ya en Madrid.
Tranquilo. Madre mía. Oye, hemos hablado de cómo se produjo, de la investigación, ¿se sabe algo?
Mira, hay dos líneas de trabajo. Una para saber cómo es posible que se produjeran todos estos fallos de seguridad cuando se custodia unas piezas que tienen un valor incalculable. Hay que decir que en este caso que el edificio es propiedad del Estado, pero quien lo gestiona es la Junta de Extremadura y, por tanto, es la Junta de Extremadura la responsable de la seguridad. Pero luego la segunda línea de investigación, obviamente, pasa por la identificación de los autores. Como te decía, Policía Científica ha trabajado durante muchas horas para recoger vestigios y huellas, y además analizan pues las cámaras de seguridad que hay por esa zona, ¿no? Ya te digo que dentro del inmueble no, pero todo lo que haya por fuera se está analizando para ver si se consigue detectar a movimientos de sospechosos, ¿no? Sí se sabe que tras el robo los delincuentes acceden a la vía de circunvalación de la ciudad a través de la ladera de la Alcazaba, y es posible que se haya registrado allí alguna cámara, alguna grabación, ¿no? Y también se analiza, como es natural, siempre se hace así, los perfiles de todo el personal que ha tenido contacto con el edificio los 3 últimos meses, que es cuando llegaron las monedas al museo, porque es posible que los ladrones hubiesen contado con información privilegiada o ayuda desde el interior. También, por supuesto, como te decía, las cámaras, las imágenes grabadas por esa única cámara que da el aparcamiento también se van a analizar para ver si hay los días anteriores fue gente de forma repetida a estudiar, que pudiera deducirse que estaban estudiando la instalación para hacer el robo, ¿no?
Todo pinta una de dos, o que son profesionales o que conocían muy bien el percal.
Claro, es que es muy difícil saberlo, porque como la ejecución del golpe ha sido tan sencilla, pues simplemente había que tener la información adecuada, pero es que, claro, la hipótesis de unos simples ladrones que han visto la oportunidad de su vida no es en absoluto descartable, ¿no? Y en cualquier caso, pues se trata de un botín que es muy difícil de colocar en el mercado, porque las piezas están obviamente catalogadas y todos los canales de distribución ya están vigilados y los marchantes de arte pues avisados. Si me apuras, yo creo que sería mucho mejor que fuesen profesionales, por una razón, porque si son unos chapuzas que quieren sacar pasta de inmediato, pues pueden vender las piezas por separado, fundirlas o hacer cualquier barbaridad. Para que te hagas una idea, por estas piezas fundidas se llevarían en torno a 300-400 mil euros, pero es que el valor histórico que tienen es lo que es incalculable, ¿no? En todo caso, te digo que en este tipo de robos siempre es más fácil identificar a los autores que recuperar el botín, que es lo que realmente interesa, porque la pena para estos casos es pequeña, porque no ha habido violencia, no ha habido, es una pena realmente pequeña para lo que se han conseguido robar, ¿no?
Precisamente, ¿qué han conseguido robar? ¿Cómo son? ¿Qué dicen esas piezas robadas?
Pues mira, el conjunto es una historia muy curiosa, porque este conjunto de monedas fue hallado en Extremadura el 11 de diciembre de 1987. Fue durante las horas del antiguo cine Rialto de Villanueva de la Serena. Son monedas que fueron acuñadas entre 1772 y 1822, por tanto en los reinados de Carlos III, Carlos IV y Fernando VII. Y la colección, fíjate, pesa, en total son 4 kilos de oro. El oro es de 22 quilates y había llegado al Museo Arqueológico el pasado 3 de diciembre. Fue una novedad que la Junta, como es lógico, en ese momento quiso anunciar y darle realce, y fue la propia consejera de Cultura, Victoria Bazaga, la que acudió al museo pues para inaugurar esa muestra. Entonces ya dijo que atesorarlo debía ser una gran aventura y tenerlo aquí es muy importante para Extremadura, y desde luego que lo era. Pero también era importante que hubiesen tenido unas medidas de seguridad, por eso, en fin, acordes con la importancia.
Para concluir, Pablo, hablando de medidas de seguridad, yo me imagino que hoy cualquier museo de España está revisándolo todo para no hacer el ridículo, pero ¿la seguridad del patrimonio cultural español está garantizada?
Es problemática la respuesta, ¿no? Yo quiero creer que en líneas generales sí. El problema es que, como es un patrimonio tan enorme y está muy repartido por toda la geografía nacional, a veces por cuestiones económicas es difícil que tenga el mismo nivel de protección. Es verdad que esto que ha ocurrido en Badajoz pues es un desastre, pero precisamente por eso es noticia, ¿no? En todo caso, yo creo que este tipo de sucesos sí que deben alertar a las autoridades y a las fuerzas de seguridad y a todos los implicados para revisar todos los protocolos de seguridad. Pero eso sí, yo creo que tenemos aquí una ventaja, hay que decirlo una vez más. Los grupos de patrimonio histórico de la Policía y la Guardia Civil son extraordinarios, han hecho algunas operaciones maravillosas. Ahí está, por ejemplo, lo de la Catedral de Santiago de Compostela, cuando el Beatus sigue, y en fin, hay mucha preocupación, por supuesto que sí, pero bueno, vamos a ver si hay suerte y se resuelve esto bien.
Pues estaremos atentos y lo contaremos. Pablo Muñoz, gracias.
Gracias, Sergio.
Adiós, Pablo. Salud.